Ser podcast.
En la primera de las fotografías se ve a una joven con un libro en la mano.
Mi aventura con Cristina empezó en el 89, cuando salió publicado el mítico libro España Oculta. Yo pasaba horas fascinada frente a estas imágenes. Me hacían entrar en un mundo de realismo mágico como el de García Márquez. Esas imágenes de esa España real, bestia, extraña, extraordinaria y cercana a la vez, me atravesaron de parte a parte. Y mucho antes de que nuestras vidas se cruzaran o incluso de conocer su apariencia, esas fueron las imágenes que realmente me enseñaron a mirar.
En la segunda instantánea, esa joven ya es mujer y está junto a otra en mitad de un desierto.
En el 2001, en plena tormenta de arena, en el desierto más árido de Nevada, yo me encontraba trabajando y vi una pequeña figura agazapada en el suelo protegiéndose del viento y le ofrecí ayuda. Ella me contestó en castellano que no, que ese era su momento para sacar fotos. Yo le insistí en que volviera conmigo a mi campamento porque ya no había visibilidad y en el desierto es muy fácil perderse, y a regañadientes aceptó mi oferta. Y bueno, al día siguiente un compañero de equipo le preguntó su nombre completo y cuando dijo sus apellidos no me lo podía creer. Se trataba de la mítica Cristina García Rodero y estaba allí conmigo.
Y la tercera fotografía es un retrato que muestra detalladamente quién es esa mujer con la que se ha encontrado.
Cristina es una creadora infatigable, sin prejuicios de ningún tipo, una mujer muy libre, que tuvo muy claro que para hacer lo que quería tenía que ser independiente y sacrificar su economía y calidad de vida para crear con libertad. Su compromiso con su obra, su manera de entender, de ver y vivir el mundo, es la esencia del artista puro. Un arte lleno de humanismo, lleno de verdad, lleno de vida.
Cristina García Rodero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te reconoces en esta fotografía que te hace Carlota Nelson?
Bueno, yo creo que es muy generosa, muy, muy bella como ella es en todos los sentidos, ¿no? Por eso le dije que sí, algo que no me gusta hacer, que es la película.
Claro, y es muy curioso porque tú que haces tanto retrato no te gusta el autorretrato.
No, el autorretrato todavía, ¿no? Porque una se imagina más guapa de lo que es, pero no me gusta que me retraten, quizás porque llevo más de 50 años detrás de la cámara y mi sitio es ese, uno tiene muy claro dónde está su lugar, ¿no? Y mi lugar está detrás del objetivo.
De hecho, el documental, que es una maravilla, empieza con eso. A mí no me gusta que me saques. A mí no me gusta salir. No me gusta salir en imagen.
No me gusta ser protagonista. Mi protagonista son mis fotografías. Lucho por ellas, las defiendo, trabajo hasta el agotamiento, pero ellas son las protagonistas. Son un pedazo de vida que se niega a morir, porque yo no quiero que mueran esos momentos. Los quiero compartir después con los demás y quiero que quede eso, un documento de esa época, de esa situación, de ese porqué, ¿no?
¿Qué buscabas en ese desierto, en esa tormenta de arena en la que te encuentras con Carlota? ¿Qué estabas haciendo ahí?
Sí, pues eso digo yo. ¿Qué estaba haciendo en mitad de un lago seco con 38.000 personas? Es una ciudad efímera, dura una semana, pero es un momento de creatividad, de libertad, de hacer lo que te dé la gana respetando a los demás, de tener imaginación, comparte con los demás, ¿no? Que no haya especulación económica y que la gente se divierta sin ofender a nadie, sin molestar a nadie.
¿Tú recuerdas cuál fue tu primer retrato?
Mi primer retrato, sí, a mis hermanos vestidos de indios comanches, claro, con unas toallas de la playa y con plumas que había allí de las gallinas que había.
¿Lo conservas todavía?
Pues tengo un maletín pequeñito, un neceser, donde tengo esas primeras fotos, pero ahora mismo esta es la cantidad que he almacenado de exposiciones y de fotografías y de documentación, que creo que están en una caja de madera que compré, en una caja, es como un habitáculo de madera.
Un contenedor.
Un contenedor, sí, que ahí hay dos exposiciones y creo que ahí podría estar. Yo no tiro nada, es mi problema. Compro cosas bellas, cosas que me recuerden dónde he estado. Y luego dónde las meten, ¿no? En mi casa me dicen que soy una pesadilla para todo el mundo, menos para mí.
Claro, ¿tú eres feliz?
Yo feliz, digo, qué cosa más bella. Mira esto, africano, me encanta lo popular, porque me parece que es un arte sin pretensiones, tan sentido y tan, tan diferente. No hay, es la utilización del arte para sus rituales. Entonces, no están pensando en cómo lo van a beber al turista de turno, que ya está sucediendo, ¿no? Pero el arte popular es arte como yo diría inocente, sí. ¿No? Es el arte por el arte.
Es lo más auténtico.
Sí, sí.
Ahora toca fotografiar a Carlota Nelson. La escuchábamos antes contar vuestra historia. Ella es autora de la película, como ha dicho Cristina, es un documental, La mirada oculta, sobre una de las principales fotógrafas que ha dado este país, que es ella, que es Cristina García Rodero.
Yo necesito estar muy cerca de lo que fotografío, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Tengo que estar muy cerca, muy cerca. Necesito casi sentir los olores, oír los quejidos, los lamentos, ver cómo lloran, ver cómo sonríen. Es algo necesario en mí.
Dices que necesitas la proximidad física para conseguir, sí, una buena fotografía, y la otra, la cercanía psicológica, que parece más difícil. ¿Cómo lo logras?
Pues no hay nadie que me pare. Yo creo que el ser pequeña en muchos momentos me causa muchísimos problemas, pero en otros me lo facilita. Me meto como los cangrejos de medio lado.
Cuando no se dan cuenta, ya estás ahí.
Sí, sí. Ven que algo bulle por debajo y yo tengo la tremenda decisión de estar donde tengo que estar, que es muy cerca de lo que voy a fotografiar. Yo no puedo subir los brazos y hacer la foto, pero aparte es que necesito estar cerca de ellos. Necesito vivir como centímetros a centímetro, paso a paso, minuto a minuto, lo que está sucediendo, y en ese momento tú te sientes muy junto a ellos y sabes cuándo tienes que disparar.
Si tú no ríes con ellos, si tú no lloras con ellos, si tú no te emocionas con ellos, ¿la fotografía no es buena?
Puede ser buena, pero no va a transmitir las emociones, que es lo que yo quiero transmitir. Otros te pueden transmitir otras cosas, ¿no? Pero para mí es muy importante el estado anímico de las personas, por qué hacen lo que están haciendo, cómo lo comparten con los demás, cómo vive todo un pueblo, qué les une. Y eso es meterte dentro. Yeah. Desde fuera, yo cuando veo a fotógrafos con un tele subidos encima de una tapia, digo, pobrecitos, ahí no vais a hacer nada de nada. ¿Os creéis que por tener un objetivo potente vais a hacer mejores fotos? No. Lo que os da es miedo acercaros a la gente.
Y con los años no has cambiado en esto, no te has acomodado nada.
No.
Porque uno podría decir, bueno, ya lo he hecho, ahora me voy a hacer algo un poco más tranquilo, más cómodo. No, tú no has querido.
No. Te vuelves más ágil, te vuelves más inteligente, te sabes adaptar más a las situaciones, sabes prever más las cosas, pero yo creo que el interés que tenía cuando era jovencilla y no sabía con lo que me iba a encontrar, ese interés y esa dedicación hacia las personas, hacia los seres humanos, hacia el por qué se comportan de una manera o de otra, cuáles son las personas que, como yo digo, te enamoran, te hacen, sí, que estés próxima a ellos porque tienen algo en la cara, algo en su comportamiento, una alegría o una tristeza, o faltas de cosas que tú le ves que necesitas para tirar adelante en la vida, te transmiten tanto. Por eso yo necesito estar cerca, porque de lejos no es lo mismo.
Y en esa cercanía, las dos, física y psicológica, con él, sí, o con la o con los fotografiados, ¿tienes siempre una frontera moral?
A mí me cuesta mucho fotografiar el dolor. Es lo que más, lo que menos, la alegría. Porque te metes y te dejas arrastrar por la masa, muchas veces te pones a bailar cuando puedes, ¿no? Pero el dolor cuesta mucho. Y es muy, la alegría y el dolor son muy contagiosas. Sí. Y el dolor paraliza. La alegría te envuelve, te hace sentirte más atrevida. El dolor, cuando tú ves a alguien sufriendo, te paraliza. Solamente te quedan ganas de llorar. Y lloramos. Ha habido momentos en que hemos llorado toda la iglesia entera, ¿no? Por una peregrinación y en concreto por una mujer, por cómo pedía la curación de su hijo, ¿no? Que se iba arrastrando con el niño encima. Y era tan conmovedor que todos lloramos con ella. Es imposible que esas cosas no te afecten. Y ves a niños, a hombres, a abuelos, a mujeres, todo el mundo contagiándose con el dolor de esa mujer porque la entienden. La entienden en ese momento.
Haces una reflexión en el documental, cuando por la edad que tienes, por la edad que tenemos, que dices, bueno, me quedan los años que me quedan. O sea, claro. Yo tengo, ¿te queda mucho por fotografiar? ¿Crees que
a mí todavía... me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo? Y cada vez me encuentro con más cosas. Pero tienes que ser consciente de hasta dónde llegan tus fuerzas. Yo ahora con 74 años pues he estado en Portugal haciendo las fiestas de rapaces, que son como un carnaval, ¿no? El inicio casi del carnaval, y me iba quedando la última y me perdí por un bosque con otra chica, y nos perdimos las dos, más ella que yo, ¿no? Yo tengo un mal sentido de la orientación.
Pero ella peor.
Ella en ese momento, yo creo que el hecho de ir juntas, nos apoyamos tanto la una en la otra, que se nos fueron las máscaras. Había muchos árboles, muchísima niebla, y los perdimos, y nos tocó subir hasta arriba, las dos trepando como pudimos, ¿no? Perdona, que me he ido de la pregunta.
No, que yo te preguntaba si te quedaba mucho por fotografiar, y me dices, pues todo.
Sí, me voy quedando la última, pero ¿qué se le va a hacer ya? Cuanto paren, los adelanto un poquito, ¿no? La cabeza sigue muy bien,
claro.
Sigue con muchísima fuerza, pero el cuerpo pues va siendo cada día más frágil, y por tanto te haces en cada momento más... Más débil, más que te proteges. Los escalones van subiendo, siempre tienen la misma medida, ¿no? Pero conforme van pasando los años, los miras y cada vez te parecen más altos.
Lo mejor,
¿no?
Lo peor no es subirlos, lo peor es bajarlos. Las caídas a la bajada.
Sí, no, es difícil las subidas y las bajadas.
De todas formas, yo le preguntaba por esto, porque claro, ella cuando empezó, y es algo que también me llama mucho la atención del documental, ¿no? Cuando empieza, cuando iba a hacer esos primeros reportajes fotográficos sobre las tradiciones en España, me compré un coche para no tener que depender de los autobuses, porque eso era lentísimo. Me compré me compré el coche en función de la capacidad de su maletero.
Sí, sí, la capacidad cúbica del maletero. Pero más que quedarme aislada, fue mi experiencia en Puente Genil, en la Semana Santa. Estuve como 4 horas buscando un sitio donde alojarme. Hubiera pagado lo que hubiera sido por un cojín.
Y no encontré.
Entonces tuve que... Yo había llegado en autobús, me enteré que había una estación de ferrocarril. Debía de tener yo 23 o 24 años, eran mis primeros años, y me tuve que ir a la estación de tren y taparme con el mapa de carreteras, porque era abril y hacía frío, allí con dos marineritos que iban a Algeciras, y dije no más, porque al día siguiente no había dormido nada, había tenido tanto frío. Imposible dormir, se me iba perdiendo parasoles, filtros, de la necesidad que tenía de descansar, porque eran horas y horas trabajando, claro, en Semana Santa.
Y lo
¿no?
que hizo fue comprarse un coche con un maletero en el que cupiera un colchón de espuma.
Un colchón de espuma y un saco de dormir, que yo me llamaba a mí misma la chica del saco. En vez del hombre del saco, la chica del saco, porque allá donde iba me acompañaba. No, y otra vez recuerdo en San Lorenzo de Sabucedo, que me dejaron para dormir el desván donde estaba toda la leña. Y había de ratas, y yo me dejé la nariz solamente fuera. Lo demás digo, bueno, si me comen la nariz, tengo nariz de sobra, ¿no? Así que a taparme bien para que las ratas no se metan en mi saco.
¿Y qué era, o sea, qué suponía entonces una mujer viajando sola en un momento en el que, bueno, las mujeres no podían casi ni viajar sin el permiso del marido, ni abrir una cuenta, como recordáis en el documental, ni abrir una cuenta corriente en un banco? ¿Qué suponía ser mujer sola viajando?
Pues muy raro. Todo el mundo me preguntaba, claro, era la desconocida. ¿Tiene usted familia? Pues no. ¿Tiene usted parientes? Tampoco. ¿Y amigos? Tampoco. ¿Pero tendrá un sitio donde dormir? Pues tampoco. ¿Y a qué ha venido?
¿Qué hace usted aquí?
Pues sí, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Pero porque me veían con las dos bolsas tan grandes, porque en aquel momento las películas abultaban mucho, yo tenía mucha angustia de quedarme sin ella, las baterías, los motores de las cámaras, todo me ocupaba una bolsa entera, y luego llevaba la bolsa con el saco de dormir, con la ropa, lo normal, ¿no? Y siempre me preguntaban eso, que qué vendía, pero también pensaban que era la chica sin dueño, entonces venían a parar a mí todos los borrachitos, todos los chicos soseras, todos los chicos mujeriegos. Al no tener dueño, daba lo mismo.
Ahora viajas en mejores condiciones ahora.
Ahora estoy viajando con amigos. Sí, porque dejé de trabajar, tuve una enfermedad del estrés que llevaba, una enfermedad del tiroides que me produjo la salida de los ojos. Se inflamó los músculos, la grasa, y los ojos iban por delante de mí, dos pueblos, tres pueblos, no sé cuántos pueblos, era un camaleón.
Cristina García Rodero, ha sido un placer conocerte. Tenía muchas ganas y como los oyentes se habrán quedado con ganas de más de esta conversación, La mirada oculta, busquen el documental porque merece mucho la pena para conocer a Cristina y para conocer sobre todo su trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un beso. Es un gusto estar en la radio y estar contigo.
Gracias. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.